Me imagino que no tenéis inconveniente, hermano de Miguel, Pilar Gómez, Joaquín Leguina, que salude al ministro del Interior, que es el señor Fernández Díaz, ¿verdad?
Al contrario.
Don Jorge, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, y también felicidades, enhorabuena por ese premio. Hago mías las palabras de Fernando Onega.
Es usted muy amable. Señor ministro, hoy comienzan a deliberar, es evidente, hoy no conoceremos la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, hay quien asegura que puede tardar meses incluso, acerca de la doctrina Parozzi, y por lo tanto admiten el recurso de España y deciden que la doctrina Parot no choca con ningún artículo de los derechos humanos y estas gaitas, o bien si hacen todo lo contrario. Allí el que se ha personado es el Estado español, pero con mucha confianza o con poca confianza. ¿Usted podría darme un tanto por ciento de probabilidades de que salga adelante?
Bueno, eso es muy arriesgado, pero le daré un dato, Carlos, si me permite. Ante las sentencias de primera instancia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el número de recursos que son admitidos a trámite por la gran sala es tan solo del 5%. Y de ese 5%, la inmensa mayoría después son finalmente aceptados por la gran sala. Bien, en relación con el fallo de primera instancia que anuló la doctrina Parot, recurrió efectivamente el Gobierno de España a través de la Abogacía General del Estado y fue admitido a trámite el recurso. O sea, estamos dentro de ese filtro del 5% escaso que son admitidos a trámite. Por tanto, hay una razonable esperanza de que pueda ser aceptado nuestro recurso. Ahora bien, son 17 magistrados los que han de deliberar y efectivamente, pues a partir de ahí sería especular. Lo que sí creo firmemente, claro, es que tenemos fundadas razones jurídicas y de todo tipo para haber recurrido ese fallo, porque creo sinceramente que es, por supuesto, pretender para nada ofender el respeto y el que merece el tribunal, que es ofensivo para España, pues decir que ha violado los derechos humanos en cuanto al cumplimiento de la condena de una etarra que había sido juzgada y condenada por la comisión de 23 asesinatos, que llevaba a Clesalía pues el total de delitos cometidos a menos de un año de prisión por cada uno de ellos, que eso significa haber violado los derechos humanos y que, en consecuencia, teníamos que excarcelarla y, además, indemnizarla con 30.000 euros por esa presunta violación de derechos humanos. Creo de verdad que hay muchos derechos humanos, demasiados, en el mundo que son violados como para que se considere que una actuación como esta significa una violación de derechos humanos e incluso que los españoles, porque al final ese dinero se paga con los impuestos de los españoles, ¿verdad?, tenemos que indemnizar a una etarra de estas características. Y, por tanto, creo que no podíamos aceptar una sentencia de esas características y hemos recurrido. Creo que tenemos fundamentos jurídicos muy sólidos para pensar que se nos puede dar la razón, pero, como es obvio, estaremos a lo que diga el tribunal.
Sin embargo, una doctrina que ha sido avalada por tribunales españoles como el Constitucional y como el Supremo,
evidentemente,
no es una doctrina que se haya inventado un gobierno y que la haya puesto alegremente, puede ser revocada por un tribunal que no tiene, es decir, que no ampara a ninguno de los dos y que no tiene sobre los dos ningún tipo de ascendencia técnica.
Bueno, ese es un debate muy interesante porque efectivamente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no anula leyes de ninguno de los Estados miembros. Y aquí, además, no está en cuestión una ley, sino la interpretación y aplicación de una condena de los tribunales españoles. Es decir, aquí en opinión nuestra, no se puede interpretar, como ha hecho el Tribunal de Derechos Humanos en primera instancia, que se ha aplicado ese principio que en derecho penal es muy claro y es de la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. Es decir, que no se le puede aplicar con carácter retroactivo a un condenado una ley penal que le resulte más desfavorable que la que se le puede aplicar en el momento del juicio, ¿no? Aquí no estamos en presencia de un caso de estos, sino que estamos simplemente ante una interpretación del cumplimiento de la condena que no se modifica, que hacen los tribunales españoles. Es decir, por decirlo de una manera muy, muy sencilla y que nos entendamos todos, ¿verdad? Las condenas de los tribunales españoles se estaban aplicando de tal manera que en la práctica, como ha dicho alguien muy afortunadamente, teníamos tarifa plana para los asesinos, porque al final tenías la misma condena si cometías un asesinato y si cometías 25. Es evidente que el derecho, vamos, el sentido común dice que no puede ser, eso no puede ser, que algo falla, ¿no? Lo que fallaba es que se estaba interpretando y aplicando el cumplimiento de las condenas según el Código Penal de 1973 en cuanto a la redención de penas por el trabajo. Por cierto, no deja de ser curioso que estén reivindicando la aplicación del Código Penal de la época de Franco, el 73, frente al Código Penal de la Democracia del año 1995. Ese es el resumen. Es decir, nosotros decimos que no puede costar en términos penales, en términos penitenciarios, lo mismo cometer un delito que cometer 23, que cometer un asesinato que cometer 23, que cometer una violación que cometer violar 23 mujeres. Eso es así de sencillo. Como eso se estaba produciendo, y eso estaba produciendo una lógica alarma social y un lógico reproche social, es por lo que, ante un recurso, el Tribunal Supremo, en 2006, estableció esa doctrina, y que después vino avalada también por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual pues, se decía, oiga, la redención de penas por el trabajo no se aplicará sobre el máximo de pena que se puede cumplir, 30 años, sino sobre todas y cada una de las condenas que han sido impuestas por el tribunal hasta el máximo, evidentemente, de cumplimiento de pena. Por tanto, el que tenía 3.000 años, porque había cometido 30 delitos, es decir, pues oiga, mire usted, por cada delito se le aplica la redención. Y al final de 3.000 años quedarán 2.850, es un decir, ¿no? Bueno, pues cumple 30 años. Lo que no puede ser es que esa redención se aplicara sobre 30 años cuando tenía 3.000 años de condena y al final cumpliera 12 años cuando Bien. Tenía 3.000 años.
Claro. Y en el caso de que estos estupendos de Estrasburgo digan que somos unos animales, unos irracionales y que esta doctrina atenta contra Cenicienta y contra lo que sea necesario, ¿esto puede técnica, jurídicamente, políticamente incluso, esquivarse de alguna manera en la soberanía jurídica de España? Bueno, vale, me doy por enterado que usted me dice esto, pero ahora yo haré lo que creo que tenga que hacer.
Pues la verdad es que se pueden hacer efectivamente ingeniería jurídica. Por supuesto, tengo que decir una cosa, que es, en este caso, será los tribunales españoles, fundamentalmente la Audiencia Nacional, la que asume la sentencia y quien finalmente comunica al gobierno y en particular al Ministerio del Interior, a la Administración Penitenciaria, las órdenes correspondientes de puesta en libertad de un eventual interno, o sea, este condenado por delitos terroristas o por delitos comunes, ¿verdad? Es decir, que son los tribunales españoles los que han de interpretar y aplicar la sentencia. Y no hay ese automatismo en virtud del cual pues un fallo sobre un caso concreto, como es el de la Etarra Inés del Río, deba ser aplicable de manera directa y de manera general a todos y cada uno de los internos que en estos momentos están cumpliendo sentencia todavía por aplicación de la doctrina Parot. Repito, esos serán los tribunales españoles los que interpretarán y aplicarán, y creo que hay margen para lo que usted dice.
En 3 minutos que nos quedan, Pilar le quería preguntar algo.
Hola, buenos días, señor ministro.
Buenos días.
Yo quería preguntarle por el papel en Estrasburgo. No entra mucho al fondo, sino hacen una valoración más general y depende mucho o tienen muy en cuenta el criterio del magistrado del país. En este caso nos toca una persona que se ha manifestado en contra de esta doctrina. ¿Usted cree que ese rechazo va a ser tan determinante para lo que finalmente decida Estrasburgo? Y luego, muy breve, ¿se podría ir haciendo caso a caso, como ya hizo el Constitucional, en caso de que nos tumben la doctrina Parot?
Bueno, empezando por el final, a eso me quería referir en relación con la anterior pregunta de don Carlos Herrera, ¿verdad? Es decir, son los tribunales españoles los que han de interpretar y aplicar la decisión que adopte el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y como es lógico, el Gobierno estará a lo que digan las autoridades judiciales españolas competentes. Faltaría más. y en mi interpretación y la interpretación de nuestros servicios jurídicos hay margen para eso, pero insisto, estaremos a lo que digan los tribunales españoles. En relación con lo primero, es verdad que el magistrado López Guerra forma parte del tribunal de primera instancia, 5 magistrados que resolvieron por unanimidad pues derogar a la doctrina Parot y fueron parte también de los 17 que conforman la gran sala, ¿no? En fin, es delicado hablar de personas, pero es verdad que esta persona, ilustre jurista, conoce muy bien la situación española, ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, ha sido secretario de Estado de Justicia con gobiernos del Partido Socialista y, bueno, yo confío en todo caso de su sensibilidad para conocer la alarma social y el rechazo que produce pues una situación como la que se podría derivar de un fallo que fuera en la línea de considerar que la doctrina Parot viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que podría poner en libertad, pues cumpliendo condenas muy limitadas a personas, insisto, terroristas o no, que han cometido gravísimos delitos de asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues hay que esperar que el nacional del país del tribunal, en este caso este magistrado, sea sensible también, ¿verdad?, a la situación que se vive en España y las consecuencias de esa decisión.
Una última cosa, que tiene que ver con su negociado también. Ya las nuevas normas de tráfico, creo que están prácticamente a punto, ¿no? Porque hasta ahora os había hablado de 130 kilómetros en autovías o en algunos tramos de autovías, pero 30 kilómetros por hora en las ciudades, ustedes pretenderán que vayamos empujando el coche, ¿no? Si que vayamos, que no cambiamos de primera a segunda nunca, en ningún momento. Oiga, 30 kilómetros por hora se llega antes andando a los sitios.
Bueno, también hay zonas peatonales en las ciudades, ¿verdad, Carlos? Ahí es evidente que las autoridades municipales pues van a tener mucho que decir y vamos a hablar y estamos hablando con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo quiero aclarar brevísimamente. En estos momentos, en el proyecto de Código de Circulación, de Reglamento General de Circulación, la previsión que tenemos es que en cuanto a las vías tráfico, ¿no?, como autovías y autopistas, la velocidad máxima con carácter general no se modifica, 120. Otra cosa es que pueda subir hasta 130 con la señalización electrónica adecuada en función de las condiciones meteorológicas, de la siniestralidad que en los tramos correspondientes pues haya y también de la condición del asfalto, ¿no? Y en cuanto a las vías secundarias, que son donde se concentra el 75% de la siniestralidad vial en España, la velocidad máxima con carácter general de 100 baje a 90 y en algunos tramos incluso donde el ancho de calzada no supera los 6,5 pueda bajar de los 90-80 actuales hasta 70, ¿no? Y luego las vías urbanas, es a las que usted se refiere, ahí evidentemente vamos a actuar, como digo, muy de acuerdo con las autoridades municipales, pero teniendo en cuenta que hay un principio general de disminución. Y hay otro asunto que afecta también a los ciclistas, ¿no?, que entendemos que tienen que ir por la calzada con carácter general, también en las vías urbanas, y estamos analizando la conveniencia, necesidad, obligatoriedad de que usen el casco, puesto que son los vehículos más frágiles que circulan, y si los ciclomotores de menos de 50 centímetros cúbicos han de llevar casco, pues hay que pensar también si es razonable que en las vías urbanas y cuando el ciclista vaya por calzada, que tendrá que ir con carácter general, debe o no llevar casco. Todo eso lo estamos estudiando, lo tenemos en avanzado estado de elaboración y próximamente podremos ya anunciarlo oficialmente.
Señor ministro, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haberme atendido esta mañana.
Igualmente, don Carlos. Muchas gracias. Y otra vez, adiós. Enhorabuena.
Gracias, don Borges. Bueno, vamos a...